Bienvenido, mi querido hermano, a este video podcast, a este episodio exclusivo de Alphas Podcast, en donde vamos a estar hablando de algo que es extremadamente importante, que es el hecho de cómo aprender a aprender. Y para eso traje a dos colegas, compañeros, medio que socios a esta altura, como quien dice, que me han acompañado en los últimos años en nuestra empresa, en donde realmente estamos transformando la vida de un montón de hombres. Y ellos son Juan Saldaña, que básicamente es el director ejecutivo de toda la operación de nuestra empresa. Y por otro lado tenemos al buen Miguel Limón, que es el líder de todo el equipo de prospección y ventas y el que nos apoya justamente a tratar de brindarles a ustedes un servicio como bien sólido, sobre todo en las asesorías gratuitas que damos y demás. Así que tenés acá a dos cracks. De repente yo sé que quizás tú no los conoces, pero créeme que el hecho de tener el privilegio de escucharlos y aprender un poquito de ellos te va a servir un disparate, y a partir de ahora vas a entender quizá por qué nuestro servicio es tan sólido o por qué lo que hacemos lo hacemos de repente tan bien, y es por el increíble equipo y el talento que tenemos dentro de nuestro equipo. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, mis queridos hermanos, bienvenidos.
Gracias.
Bienvenido. Bueno, Juan, ¿alguna interacción hemos tenido? Pero con sí. Miguel creo que es la primera vez.
Es el debut.
Así que bienvenido. Estás perdiendo la virginidad podcastística.
¿Qué se siente, Miguel Limón?
Pues siempre hay una primera vez, supongo, ¿no? Para estos temas. Pero okay. Igual iba a grabar podcast, entonces.
Ok.
Pero algunos de la comunidad de alumnos que te conocen, o sea, te habían pedido. O sea, como que saben qué traes. Saben que aportas valor.
No me habías dado ese feedback, ¿no? Entonces, gracias.
Y de la oficina eres el más pedido para el podcast.
Ay, sí, la oficina literal, si armamos una votación de a quién hay que traer al podcast, Miguel Limón sale en primer puesto sin dudarlo.
Lo que pasa es que si escucharan las conversaciones que tenemos en la hora de comida, son épicas. Esos son podcasts reales.
Sí. De hecho, hay un limonario, que es un libro de frases de Miguel Limón. Filosofía para el siglo XXI, para la nueva era, que justamente nos divierte y nos aporta muchísimo. Y realmente tiene unas frases muy locas e interesantes y profundas a la vez. A veces inentendibles. Es como nuestro rusarín, como quien dice. A veces me quedo escuchando y le digo, verga, no entendí nada de lo que dijiste, Miguel Limón.
No, pues gracias, carnal. Gracias por traerme e invitarme. Y vaya, pues, no sé, o sea, ha sido todo un viaje para llegar acá, ¿no? Eso es súper valioso para mí. Y pues, con gusto, ¿no? Como compartirles todo este tema. Soy un humano como todos ustedes, entonces, pues nada, me encanta aprender y una parte del aprendizaje creo que tiene mucho que ver con la transmisión, ¿no? Entonces, pues, no sé, podríamos comenzar ahí.
Uh-huh. ¿Por qué seleccionaron este tema? Este tema en realidad no lo seleccioné yo, lo seleccionaron justamente Miki y Juan, y a mí me pareció súper interesante. Entonces, partamos de la base, ¿por qué sienten que es importante empezar a tocar el tema de qué es el aprendizaje o cómo aprender a aprender?
Muy interesante la pregunta. Mira, platicando con Juan cuando estábamos hablando sobre el tema del podcast, como qué podríamos dar o qué podríamos aportar, siento que se habla mucho del aprendizaje y hoy en día estamos en una era en la cual la información o el aprendizaje está al alcance de nuestras manos, al alcance de tener internet, una computadora, un celular. Y pues nada, o sea, lo que platicábamos era que no, o sea, haciendo una pequeña metáfora, no está mejor nutrido el que más come, sino el que mejor digiere la información, ¿no? Entonces, como que tener tanta información, tanto conocimiento, no necesariamente es como un aprendizaje como tal, ¿no? O cientos de videocursos que te venden hoy en día de marketing, ¿no? Con tres sencillas aplicaciones, tener el éxito de tu vida, ¿no? Y es como que creemos esencial como distinguir qué es aprendizaje, qué es información o qué es lo que no es del aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que yo por eso personalmente lo elegí, no sé tú, Juan.
Sí, o sea, sobre todo porque es una competencia para la vida. Porque independientemente a qué te dediques, tú que nos estás escuchando, o sea, si tienes la capacidad de entender cómo aprendes tú, cómo es tu proceso de como digerir la información y tu proceso de aprendizaje de algo, o sea, te puede servir independientemente a qué te dediques, en qué área de tu vida, como lo quieras poner en práctica. Y nosotros, o sea, como cotidianamente lo vemos en los estudiantes, que nosotros durante la mentoría que damos de 3 meses, vemos como una y otra vez algunos alumnos que son abiertos al aprendizaje, que conocen la manera en la que ellos aprenden, puta, son una bala y aprenden rápido. pero hay algunos otros que les cuesta un poco más de trabajo. Entonces, creemos que puede aportar un montón a esta distinción. Entonces, fue como el motivo principal de elegir el tema y ahora sí que al final le sirva de algo.
No lo había visto, pero sí estoy como muy de acuerdo con esto que dice Miki de verga. Es que hay una sobrecarga de información. Entonces, como hay tanta información y te brota, y donde llegues a buscar algo, el puto algoritmo agarra y se clava con que te voy a mostrar eso hasta que te mueras, ¿no? Entonces, te aparece cada vez más información y más información y más información, pero el tener al alcance más información no necesariamente significa que se pueda llegar a acelerar tu aprendizaje o que exista aprendizaje alguno. De hecho, puede que incluso, o al menos a mí con algunas cosas que yo sigo, a veces hasta me abruma y digo, no, ya es como too much, es demasiado. No puedo procesar todo esto y termino ahogado en información, pero sin realizar ninguna transformación. O sea que quizás ahora nos metamos a eso, pero para mí el aprendizaje está en la transformación. Si yo no me transformé, si no hubo algo que se transformara en mí, en mi esencia, en mi carácter, en mi forma de ser, en el proceso en el que estoy aprendiendo algo, no hubo aprendizaje. ¿Okay? Aprender es como aprender o incorporar dentro de lo que yo soy o de lo que yo tengo, por lo cual el aprendizaje de cierta forma te transforma. Uh-huh. Se podría decir que es una muerte simbólica. Cuando un hombre aprende algo, deja de ser lo que era.
Uh-huh. Sí, tiene mucho que ver con el desaprender, de hecho, uh-huh, a lo que ya tenías, ¿no?
Lo que nos dábamos cuenta es que, al menos nosotros, la educación que recibimos acá en México, me imagino que en Latinoamérica, en Uruguay, no es tan distinto, y que en la educación tradicional típicamente entendíamos aprender cómo memorizar o cómo tomar algo así en memoria. Y platicaba con Miguel de que, por ejemplo, una manera bien práctica de medirlo es cuántos de nosotros nos pusieron exámenes o pruebas donde te pedían que te memorizaras los estados que tiene tu país y las capitales.
Y los ríos.
Y nosotros lo aprendimos, por ejemplo, los ríos, las montañas, todo eso. Pero hoy día, ¿quién sabe más
de qué tan útil te fue eso?
De nada. Pero hoy día, ¿quién sabe más de eso? Por ejemplo, si nos ponen un examen a ti y a mí, o se lo ponen, por ejemplo, a un conductor de tráiler, un chofer, un camionero, que no estudió nada, pero que recorre el país. ¿Quién crees que salga mejor evaluado como en
obviamente
esa prueba?
Obviamente va a aprender más el trailero, o sea, lo está viviendo.
Exacto, porque lo utiliza. Entonces, desde ahí creo que podríamos como comenzar a definir qué no es aprendizaje, al menos en nuestra manera como entenderlo. Una cosa es adquirir información y otra cosa totalmente distinta es aprender. Para nosotros aprender es, si tienes la capacidad de producir el resultado que deseas, aprendiste. Y si no produces aún el resultado deseado, quiere decir que estás quizás en el camino o estás pajeando, pero no hay aprendizaje aún.
Totalmente. O sea, yo agregaría eso que dices de por qué el trailero tiene más conocimiento, pues porque está pasando por su cuerpo, ¿no? ¿Te acuerdas lo que nos decían?
El conocimiento lo atraviesa, como es.
Sí, bueno, sí, en un momento de eso, pero sí, o sea, eras atravesado por el conocimiento a través del cuerpo, ¿no? Y claro, era como, no sé si alguna vez vimos un video tú y yo, o lo vi aparte, sobre un chico que invierte el cómo usar la bicicleta. Si no, pueden buscar el video, o al igual y luego te lo digo, lo compartimos. Pero era un chico que tiene una bicicleta en la cual él puede moverse y pues tú hables una bicicleta, pues tienes el manubrio. Bueno, él invirtió, o sea, cuando tú dabas hacia la izquierda, giraba la llanta, giraba a la derecha.
Oh, la
y les pedía a la gente, oye, güey, pues avanza 10 metros.
Claro.
Y la gente, como nunca se había subido una bici invertida, decía, sin pedos, ¿no? Ya lo hago, güey.
No podés.
No podían, güey, porque ya habían aprendido a andar en bici de una manera específica donde el cuerpo tomó ese conocimiento y dijo, ah, así es, y empezó a generar como esta manera de
memoria muscular y todo.
Muscular, exacto. Sí, entonces,
claro,
lo reta y obviamente todos pierden porque toma mucho más tiempo desaprender que aprender algo totalmente nuevo, distinto. Mucho pasa con la gente que viene acá y que nos conoce de 2 a 3 días, que jamás ha tenido como un contacto con seducción, habilidades sociales.
Esa es la mejor gente para aprender.
Sí, sí.
Porque vienen vacíos, vienen en blanco, vienen con todo el con la leche dentro de conocer, ¿no? De que, güey, yo nunca había visto eso, no sabía que se podía hacer. Ellos son...
son coachables.
Súper, porque no saben, o sea, no sabían que no sabían, ¿no? Entonces, yo agregaría esa parte como... Y, bueno, pues tenemos varias... Yo creo que para definir algo que es, primero hay que definir lo que no es. Okay. Estoy de acuerdo con lo que dice Juan.
Que no es aprender.
Tomar algo en memoria no es aprender.
Memorizar no es aprender.
Leerte 100 libros... y no aplicar absolutamente nada a lo que viste, pues tampoco, ¿no?
Eso es que entre la información por...
Sí.
Como exacto, cuando alguien te dice y te entra por un oído y te sale por el otro, es como lo mismo. Ok, entra claro, información, pero no aplico nada, no hago nada, no me sirve para nada.
O hacerlo por un par de días y después dejarlo porque algún juicio. Claro. No sé. Uh-huh. Entonces diría que eso no es aprendizaje. O no sé, algo como otro enemigo del aprendizaje, si lo pudiéramos poner así, sería... dado porque soy cristiano, judío o cualquier otro juicio que podamos tener, dado que soy blanco, negro, amarillo, asiático, no puedo hacer tal cosa o no puedo aprender esto. Eso también diría como todos esos enemigos del aprendizaje es lo que no nos deja, o sea, como
o porque soy bajito no puedo ligar, o porque estoy pelado no puedo ligar, o porque estoy muy alto no puedo, o porque estoy muy, yo qué sé.
Sí.
Claro. El que tiene lo que tiene se queja de lo que tiene siempre.
¿Recuerdas de lo que hablábamos de los resultados es igual a capacidades menos
desafíos? Es que hay una manera como bastante práctica en nuestra experiencia, o sea, de saber si vas aprendiendo o no, porque generalmente cuando vamos por la vida y queremos evaluar si vamos bien o vamos mal, la manera más práctica de verlo es veo mis resultados. Veo mis finanzas, veo las relaciones que tengo, veo dónde está el negocio, veo todo. Mirando el resultado, veo cómo voy y evalúo. Entonces, nosotros como aprendimos una fórmula donde estudiamos coaching, donde... el resultado es igual a la capacidad mía menos el desafío externo. Desafío externo, llámese el mercado, llámese la situación del país.
A la verga, qué buena fórmula.
Llámese...
capacidad propia menos el desafío externo, que es como el contexto o lo que me toca vivir.
Exacto. Entonces, si mi capacidad es mayor al desafío externo, el resultado es positivo. Pero si mi capacidad es menor al desafío externo, el resultado es negativo. Imagínate que yo quiero emprender un negocio, no sé, paneles solares, yo no sé nada. El desafío externo va a ser la competencia, va a ser la legislación, al menos acá en México, va a ser todo el tema como de la producción, etcétera, etcétera. Si mi capacidad es menor que eso, puta, el resultado va a estar jodido. O llevado al terreno de las habilidades sociales o de esta mentoría, si el desafío externo que implica conocer mujeres que me llaman la atención, que cumplan con mis estándares, etcétera, es mayor que la capacidad que tengo, el resultado no va a ser el que quiero. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? A través de aprendizaje. A través de aprendizaje subo como mi capacidad.
Por capacidades también, o sea, distinguiría que una capacidad puede ser también una distinción, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que igual cuando nos entrenaban o leíamos, estudiábamos y practicábamos, era entre más distinciones poseía o, no sé, poner una palabra, o sea, entre más distinciones tenía, más amplio era mi mundo, ¿no? O sea, incluso el mismo lenguaje, como aprender diferentes tipos de lenguaje, inglés, español, ruso, llámalo como diferentes tipos de lenguaje, te abría el mundo de tus posibilidades, tus capacidades, y algo que no puede nombrarse o que tú no tienes como en la cabeza, pues no, ni siquiera estás ciego ante ello, ¿no? O sea, como decían, la palabra mata la cosa, ¿no? Como cuando tienes una distinción específica, puedes separar lo que es de lo que no es.
Claro.
Entonces...
la palabra mata la cosa.
De puta. No sé cómo decirlo. O sea.
O sea, a lo que te refieres es que tu mundo es tan grande como tus distinciones.
El mundo es tan grande
como mientras más distinciones tengas y mientras más amplia sea tu mirada, es como más amplio el mundo que puedes ofrecer también como a las personas con las que convives, a tus clientes.
Pero las distinciones también las vivís. O sea, a ver, por ejemplo, una distinción no es solamente saber que existen estos dos caminos. Por ejemplo, ah, ok, como hombre, por ejemplo, una distinción sería, yo puedo acercarme a conocer a una mujer de una forma directa, indirecta o semidirecta. Ok, es una distinción. Tengo tres, si lo divido a grandes rasgos, tengo tres maneras de acercarme a conocer a una mujer. Todas tienen sus ventajas, desventajas, etcétera, y todas aplican mejor o peor en determinadas situaciones. El hecho de yo saber eso, o tener el conocimiento de, teórico de que, ah, ok, sé que están estas posibilidades y esta es una distinción, eso no me genera el aprendizaje y no me genera la transformación. O sea, la transformación o el aprendizaje, desde mi punto de vista, se genera cuando la distinción te atraviesa o cuando vos atravesás el mundo con tu distinción.
Claro.
Con tu vehículo, con tu cuerpo.
Uh-huh.
O sea, porque bien lo dijiste y ahí partiríamos, o sea, nos meteríamos como en otro tema más a profundidad, pero sería como... está el cuadrante esto de lo que no sé que no sé. Ya que tienes esta información, dirías que ahora sabes que no sabes, pero ahora sigue practicar.
Ajá. O sea, estoy en la fase de incompetencia consciente. O sea, soy consciente de que soy un incompetente.
Sí, y ahí puedes fingir, puedes evadir que no sabes, puedes ignorarlo, o puedes hacer algo, que es lo que tú dices, poner en práctica.
O como mucha gente que nos llama diciendo, no, es que yo sí sé.
Sí,
claro.
A ver, ¿y dónde están tus resultados?
Claro, sí.
Bueno, hemos identificado en los estudiantes, o sea, una serie de patrones que se repiten de enemigos del aprendizaje, que es lo que les impide que tengan los resultados que quieren. Y... podemos enlistar, pero por ejemplo, acá en la conversación han salido varios. Uno es, no permitir que el cuerpo experimente lo aprendido. Porque algunas veces, sobre todo en este tipo de procesos, olvidamos que el cuerpo tiene que aprender lo que atraviesa el proceso. Por ejemplo, cuando estás por hablarle a una chica y te tiemblan las piernas, se te cierra la garganta, se te revuelve el estómago, te sudan las manos, es porque el cuerpo está aprendiendo. Y no puedes olvidar que le tienes que dar tiempo, porque cuando involucra que aprende el cuerpo, se tarda más, pero también se arraiga mejor.
Sí, de hecho, sí. O vivir enjuiciando, ¿no? También, o sea, como que todo está pasando en la cabeza, pero el cuerpo está inmóvil, así como...
Sí, parálisis por análisis.
Sí, parálisis por análisis también.
Sé todo lo que podría y debería hacer, pero aún así no hago absolutamente nada.
O
es que gran parte del aprendizaje son huevos. O sea, si yo me voy como muy a lo básico, siempre les digo, che, yo prefiero a alguien que tenga 80% de huevos y 20% de distinciones a alguien que tenga 80% de distinción y 20% de huevos.
Total.
Sí, la verdad es que sí. Y por eso los llevas como paso a paso, ¿no? Como que, oye, a ver. Yo siempre les pongo la metáfora, digo, quien haya hablado conmigo es como, pues primero te vamos a enseñar a... No te vamos a enseñar a surfear. Para quien sabe surfear es como, para mí es algo de lo más difícil que hay. Pero primero tienes que saber nadar, porque si no el mar te lleva a la verga, güey.
Exacto.
Que... Pero entonces primero te metes al mar,
las
lo
partes
descubres.
Accesorias.
A mí cuando me explicaron que había los sets de olas y que el mar tiene como sus procesos, yo dije, madres, güey, jamás había visto que el mar tuviera esos sets, ¿no? O sea, como... Pero ya que te lo van explicando, vas observando, es como vas metiendo los pies al agua, después aprendes a nadar, bla, bla, y empiezas como paso a paso.
Después te muestran, esto es una tabla.
Así te subes a la tabla. O, digo, lo podríamos llevar a muchos ejemplos, pero puntualmente a lo que nos dedicamos hoy en día, creo que tiene mucho que ver con esto y por eso elegimos este tema, porque lo que estamos mostrándole a las personas es que aprendan cómo es que ellos aprenden. O sea, los alumnos, por eso es algo personalizado desde mi punto de vista, porque no todos aprenden igual. O sea, hay alumnos, como dice Matías, ya vienen con 80% de huevos, 90% de huevos, pero no tienen ni puta idea de lo que están haciendo.
A
lo
cada
que
persona le falta algo claro. distinto.
Ajá, por eso es importante que cada uno de nosotros, como seres humanos, una, tenga la capacidad de observarse a sí mismo en esos momentos, y dos, que descubra cuál es su manera de aprender. O sea, a lo mejor muchos no se van a atrever, van a tener que tenerlo claro. Pero pues también ese es otro enemigo del aprendizaje, que es como querer tenerlo claro todo el tiempo.
Y solamente cuando esté perfectamente preparado es que voy a hacer algo.
Y que el contexto esté perfectamente alineado y que los astros...
Yo a veces, cuando estoy con las mentorías, les tengo que decir, a ver, esto que voy a decir le sirve a fulanito, a menganito, pero atención, vos y sultanito, no escuchen esto porque a ustedes no les va a servir lo que voy a decir.
Exacto.
Porque tienen perfiles muy distintos. Al que es muy perfeccionista, no lo puedo invitar a ser más perfeccionista. Al que es muy de tomar acción de forma desmedida y sin prestarle atención a las distinciones, no lo puedo invitar a más huevos. ¿Por qué? Porque a cada uno de los seres humanos, dentro de su forma de aprendizaje, es como que le faltan determinadas piezas del puzzle. Y nosotros lo que nos encargamos dentro de nuestro sistema es de entender la personalidad de cada uno de nuestros clientes y de nuestros alumnos y poder ver, hacerles una especie de escaneo y a partir de ahí saber qué pieza de puzzle le falta a cada uno y cómo nosotros podemos ser justamente quienes los apoyen a llenar esa faltante y también a utilizar sus virtudes, porque al final la persona que le sobran huevos tiene una ventaja competitiva por determinadas características.
Totalmente.
Y la persona que es sobreanalítica, tenemos muchos alumnos que son ingenieros de sistema, ingenieros de software, esta gente es hiperanalítica y tiene una ventaja muy grande de que entiende el proceso. Una vez que le enseñamos nuestro proceso, lo entiende a la perfección y dice, a la verga, sí lo veo. Es como codificar, o sea, ya entendí cómo codificar todo este pedo. ¿Okay? Pero si se queda solo en eso y no le agrega como su cuota de huevos, en su cabeza está todo bien hermoso, pero en la realidad no se transforma. Entonces, hay que entender que no necesariamente la forma en la cual has estado aprendiendo hasta el día de hoy es la mejor forma de aprender para ti y que quizás te falte dar luz al área en donde normalmente tendés a dar sombra.
Eso está interesante. Sí, o sea, como también la incapacidad de desaprender. Por ejemplo, no sé, me ha tocado hablar con hombres de diversos países donde dicen, pero es que si ya me funciona, como para qué cambiarlo. O sea, si ya está funcionando, ¿para qué cambiarlo? Y eso también es como medio peligroso porque es... O sea, vas en la vorágine, vas a...
Lo bueno es enemigo de lo mejor.
Sí.
O sea, sí, es como que pues ya estoy aquí, ¿no?
Y es que basta con que miren los resultados que tienen. Porque muchos de ellos abren la conversación o llegan con nosotros diciendo, es que yo ya sé, es que yo ya tomé un curso con X persona, es que ya me leí un libro, es que vi el otro. Y son los que generalmente, o sea, yo apuesto lo que sea desde que lo veo ahí, que son de los que más trabajo les cuesta. Y sobre todo porque no tienen la apertura. Y un enemigo que yo he visto muchas veces en mí, o sea, del aprendizaje y que he aprendido como a gestionarlo, pero es cuando confundimos tener una opinión con saber. Típico que estamos viendo, no sé, un partido de fútbol, uh-huh, o de básquetbol, uh-huh, o Fórmula 1, lo que sea que te guste, y estás puteando, no, es que puto Checo Pérez, que por qué no hiciste esto, o el basquetbolista, o quien sea, sí, y tú desde eso la comodidad de tu sillón.
Opinión.
Exactamente, eso no quiere decir que tú sepas, tienes una opinión. Entonces, muchos de los chicos que llegan acá es como con lo que batallan al principio, y mientras más pronto como que se desprendan de eso, vemos que la evolución es como más rápida.
Uh-huh. O sea, por ejemplo, Matías, no sé, para él tal vez es súper, súper fácil ya ir a hablar con una mujer, uh-huh, o ya pasó tantas veces haciendo esto que a lo mejor cuando nos observas así alumnos o gente que a lo mejor dices, bueno, es muy fácil hacerlo. Es como que, bro, jamás lo he hecho, ¿no? Es como que requieres un tiempo, sí, para ir, claro, como calando, prospectando, viendo.
Sí, no, o sea, yo siento que una de las cosas que aporto mucho como mentor es que yo sí me veo en mis alumnos en mis primeras interacciones. Entonces cada vez que los veo y digo, verga, es que sí entiendo, es un desafío el acercarte a conocer a una mujer completamente desconocida, es un gran desafío, y el hombre siente que se va a morir, y eso tiene todo un significado antropológico de por qué nos sentimos así y demás. Entonces está como esa empatía de nuestra parte de entender que posiblemente el aprender habilidades sociales sea una de las cosas que te confronte más como con tus demonios, pero aquellos aprendizajes donde te confrontas más son los más útiles para tu vida. Exacto. Porque lo que termina pasando, y lo vimos ahora que estuvimos en el Summer Camp, es que cuando se dan cuenta de que destraban esa área de su vida, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿qué más podría hacer? ¿Qué otras cosas he estado teniendo miedo de hacer por sentir que no sabía o que no había aprendido, que no estaba en las competencias o capacidades como para hacerlo? Y eso es una muy buena pregunta para tener en la cabeza. De, a la verga, hice esto que pensé que era imposible, que pensé que era de las películas, que pensé que solamente un experto en habilidades sociales lo podía hacer. Y resulta que yo, un ser normal, con un par de días de aprendizaje, lo puedo lograr. ¿Qué más podré lograr si le meto la misma cantidad de huevos y claro, de conocimiento, pero bien medido? O sea, nosotros, por ejemplo, algo que te recomiendo si vos querés aprender algo es aprenderlo de una forma lo más sucinta o lo más abreviada posible. ¿Por qué? Porque tendemos a llenarnos de paja. Hay mil formas. Nosotros te podríamos enseñar seducción de mil maneras. Sí. Pero elegimos una manera o un mecanismo que es darte la menor cantidad de información posible que asegura la mayor cantidad de resultados posible. Y ese es el tipo de entrenamientos o de mentorías que vos vas a querer en tu vida, en donde te dan la menor cantidad de información posible, ese 20% de distinciones, información, coaching, etcétera, que te apoya a generar el 80% de los resultados. Porque ahí está la clave. Es donde minimizas como tu inversión y tu esfuerzo y tu energía que le estás poniendo a eso y maximizas los resultados. En mi caso, por ejemplo, que vengo de estudiar en la Universidad de Derecho, bro, eso era una basura. O sea, era un 80% de mierda que jamás en mi vida iba a ver ni aplicar ni me iba a pasar. Incluso en algunos casos eran tan hijos de puta que nos ponían a estudiar cosas que ya no estaban vigentes, que la ley había sido derogada y aún así había que estudiarlo porque estamos en el programa que estamos y esto es lo que toca estudiar. Y yo decía, ¿qué hijos de una gran puta? O sea, las universidades a veces son enemigos del aprendizaje, sí, per
claro,
se.
Claro, el contexto. O sea, de hecho es otra parte que es importante, porque si el contexto no te está permitiendo aprender. O sea, imagínate que estás volviendo al tema de las universidades, ¿mm?, o el trabajo, ajá, donde dices tú, oye, pues aquí no se me permite equivocarme, no, ¿mm?, se me permite experimentar. O sea, obviamente tienes una elección muy clara. O te quedas ahí y no creces. O sea, es como estas plantas que ya no caben en la maceta, güey. Que es, ves las raíces saliendo por la maceta y dices, ay, qué feo, ¿no? Pero pues es que, güey, la planta requiere espacio para, claro, crecer. Es igual con los seres humanos. O sea, el contexto debe permitirte la expansión, el equivocarte. O sea, como seres
tienen
humanos.
Tienen que felicitarte, ajá, los errores.
Sí.
Totalmente, sí. O también de que si ya ni siquiera, volviendo al caso contrario, o que ya ni siquiera te digan o te permites que te den feedback. de que, oye, bro, esto lo podrías hacer de otra manera distinta, aprender a hacerlo de diferentes maneras, también es una manera de aprender, a aprender, ¿no? O descubrirte, o...
Nuevos mecanismos,
sí, pero sobre todo, o sea, si los contextos en los que hoy te encuentras te impiden crecer o no son expansivos para ti, o sea, es muy clara la decisión, ¿no? Es como que te puedes quedar ahí o puedes dar el salto de fe hacia algo que nunca has visto, de cierta manera.
Es que la gente tiene esta creencia que es un gran, gran error, que dice, es preferible malo conocido que bueno por conocer.
Ah, el otro día hablamos de eso. ¿Sí?
Entonces, como que la gente se queda clavada y enterrada. Ay, no, por lo menos acá este contexto yo ya lo conozco, sé cómo funciona, no sé qué. Pero posiblemente el contexto en el que estés esté completamente impidiendo tu aprendizaje y tu crecimiento. Y te vas a dar cuenta el día que estés en un contexto en donde realmente sí te apoyan a ir hacia adelante y a caerte y levantarte tantas veces como sea necesaria, y donde lo que se aplaude es la toma de acción independientemente del resultado inmediato, porque lo que se está buscando es un resultado de mediano y largo plazo. Ahí vas a ver cómo tu mente cambia por completo y te vas a animar a tirarte al agua y te vas a animar a tener más huevos y a tomar decisiones quizás más difíciles, etcétera. Y eso va a esconder un regalo muy grande para ti y una transformación muy grande, que si no fuese por el contexto adecuado, es como, volviendo al tema de la planta, es como, che, tenés el espacio suficiente y el abono que necesitas y el agua que necesitas. Hay veces que te perdés de tu potencial. Es muy probable, mi hermano. Yo estuve, mis círculos eran una mierda, mi grupo de amigos era una mierda, la universidad donde estaba era una mierda, el trabajo en el que estaba era la peor basura del mundo. Entonces yo estuve en contextos en donde realmente lo que querían de nosotros era que fuésemos personas fácilmente domables, con la menor cantidad de autogobierno posible y la menor cantidad de toma de decisiones sobre su propia vida posible, porque si nosotros nos ponían una tarea robótica y estamos haciendo eso toda la vida, era lo más funcional para los contextos en los que yo me movía. Entonces, en lugar de ser una persona, que el ser humano es puro potencial, en lugar de ser ese potencial que puede llegar a ejecutarse, simplemente era alguien plano, chato, sin capacidad de crecimiento, que siempre se quedaba en la misma, en la cortita, en la chiquita, quejándose de esto, de aquello, quejándose del gobierno y que bla, bla, y que no me da el sueldo y que no llego a fin de mes y que volvió a subir la inflación y que bla, bla, bla. Pura charla mediocre y contexto mediocre, y que lo único que hacía era perpetuar una situación de víctima en lugar de responsabilizarme de que, a la verga, hay determinada cuota de responsabilidad mía y que yo puedo empezar a hacerme cargo y cambiar ese contexto para empezar a aprender cosas más útiles o empezar a tener un mejor chip a la hora de ver el aprendizaje es algo sustancial, demasiado importante en la vida de cada humano. Así que efectivamente hay que cuidar muy bien los contextos donde te mueves.
Y seguramente un aprendizaje que te llevaste ahí es que muchas veces sí influye el contexto, pero influye más el poder que tú le estás dando al contexto. Pero cuando te vuelves responsable, es que
para nosotros no teníamos, normal. Para nosotros
es normal. Para nosotros vivimos en responsabilidad.
Pero a lo mejor nuestro yo de hace, bueno, tú y yo vivimos ese entrenamiento de 10 años.
¿Ustedes no se preguntan cómo vivían cuando no tenían la distinción de responsabilidad?
Maté a esa persona, entonces no me acuerdo,
güey. Bro, sí, yo también me mataría a mí mismo.
No, pues es que parece otra vida, güey. Claro. O sea, parece como de que, te acuerdas y dices, vergas, güey, eso es
no pasé, tiempo, en mi caso no pasé tanto tiempo. Ustedes arrancaron. Hace 10 años. Entiendan, les doy un poco de contexto. Los tres hemos sido partícipes en distintos lugares y en distintas situaciones de lo que nosotros llamamos procesos de coaching transformacional. ¿Qué quiere decir? Nos metimos en talleres de alto impacto, llamémosle, en donde te desarman emocionalmente, te hacen mierda emocionalmente para que vuelvas a construirte a ti mismo y te conviertas en una persona más poderosa, más responsable, más inteligente y con mayor capacidad de toma de decisiones, ¿ok? Resulta que estos hijos de puta además tomaron una maestría de este pedo, ¿no? Entonces, el hecho de tener una maestría en coaching y tener estas distinciones tan arraigadas, a veces parece que lo que hubiéramos sido antes no fuéramos nosotros.
Ya pasó la transparencia, ya ni siquiera te das cuenta de lo que sabes.
Ajá.
Y bueno, algo que nos
no
pasa,
sabes
o al menos
que sí sabes.
No sabes que sí sabes.
En esta etapa, cuando ya eres consciente de esa responsabilidad, no quiere decir que no te pueda hacer pendejo. A veces te haces pendejo o me hago pendejo, pero conscientemente.
Te cachas enseguida.
Exacto. Y dices, verga, la neta, sí ando pajeando o me ando haciendo pendejo. cosa que antes no era así. Antes me hacía pendejo y ni cuenta me daba. Era como, ah, pues es normal, eso, esto es normal. Como...
Minimizas el programa, así.
Y a ver, la ventana.
Minimiza, y hay un chingo de ventanas ahí, sí, ya. Es que, ah, el software no le daba.
De hecho, sí, güey. Sí, o sea, no... O sea, no sé, escucho personas que dicen, no, pues yo me certifiqué y demás. Y es como que... O sea, hablando de repente de decir de que soy coach... O sea, a veces ya siento que no define algo. O sea, ya es algo tan banal que yo no lo digo. O sea, es como que puedo hacer un proceso de coaching. Uh-huh. Puedo apoyar a otra persona con herramientas de coaching. Pero ya decir que soy coach es como que no me representa. O sea, claro. No es algo diferente. Porque pues de igual manera hacer coaching para mí es como escuchar mucho, hablar con otro ser humano... Darle la autoridad y el espacio para que el otro se expanda, que muchos, o sea, suena esto, yo siento que se agendan con nosotros solo para ser escuchados, güey. O sea, es como que, mira, bro, no te puedo, o sea, yo quiero que me apoyes realmente solo escuchándome, y es como que, pues va, ¿no? O sea, listo, cuéntame cómo te puedo apoyar, que esa es la primera pregunta. Pero, o sea, pasar por un proceso así, pues sí es recomendable, pero diría que no es para todos, porque lo mismo dices de que, bueno, te destruyen emocionalmente y demás. Y diría que eso depende de la persona que tome.
En el momento.
Sí, que en ese momento, porque hay personas que tomaron ese tipo de entrenamientos y pues se fueron al carajo, ¿no? O sea, sí. Porque, pero tal vez eso es lo que necesitaban.
Y por eso también lo de la distinción de ser coach no vale verga, estoy muy de acuerdo con eso. Por el hecho de que de repente yo conozco, o sea, me muevo en el medio, llamémosle, y hay un montón de coaches... Y su vida es un cagadero. Y vos decís, hermano, ¿qué pedo? O sea, ¿qué clase de incongruencia viviente sos? Sos una incongruencia con patas que estás intentando llevar a la gente a comportarse de una forma responsable en su puta vida y vos no sos responsable con tu puta vida para arrancar. Entonces, hay que tener muchísima sutileza a la hora de, o una distinción como muy clara, de a quién le vas a depositar tu confianza para que te apoye en un tipo de proceso o de camino. Por el hecho de que yo jamás te recomendaría contratar o invertir tiempo, dinero, energía, lo que sea, en personas que tú no sientas que son congruentes. Que realmente veas su vida o lo que se puede llegar a ver de su vida y digas, a la verga, es que verga me va a enseñar esta persona de disciplina, pesa 150 kilos. Uh-huh. Es como que, ¿ok? Es como, hay veces que se nota la incongruencia como muy... muy fácilmente y tenemos que blindarnos de cierta forma, porque de vuelta está todo este show de que hay demasiada información y demasiada gente y que bla, 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 y todo el mundo quiere como aparecer y figurar y bla, bla, bla. Entonces sí tenemos que empezar a tener como cuidado. Nosotros hemos invertido un vergo de dinero en mentorías, un disparate. Y siempre que hemos invertido en mentorías, los analizamos, los investigamos, empezamos a ver, che, pero esto se me hace congruente o no, rinde o no. Empezamos a ver testimonios, gente, si tenemos algún conocido que haya vivido una experiencia. Realmente nos tomamos el tiempo de investigar. Bueno, ya las inversiones que hacemos nosotros ya no son poca cosa. Entonces sí hay que tomar ciertos recaudos para asegurarte de que si querés vivir un proceso de aprendizaje y vas a tener un mentor a cargo, esa persona debe estar... suficientemente formada como para que digas, ok, sí le doy el beneficio de la duda de que me pueda enseñar algo.
Sí, yo tomaría las mismas precauciones, o sea, para elegir un mentor que elegiríamos, por ejemplo, para elegir un médico. Imagínate que necesitas hacerte una operación a corazón abierto. No se la vas a confiar a cualquier cabrón.
Sí, claro.
Requiere tener horas de vuelo, prácticas, certificación.
No, pero es que recién llegó el practicante que lo dijeron, a ver, macho.
No.
Está todo bien, pero que experimente con 4 gallinas antes.
Sí.
Pues que no dar, o sea, le estás dando autoridad a esa persona para que como mueva ciertos cables o sea, te haga preguntas y demás.
Claro.
Pero pues pasa igual la otra manera, ¿no? O sea, como no dar autoridad a una persona para que te enseñe o creer que tú ya sabes todo, pues es como que, bueno, ¿qué haces aquí? Pues exacto. Mejor vete a
picar. No, una vez que das el salto de fe, es como ya está. Ahí sí, es 100% coachable.
Que salta al vacío. Uh-huh. Pero, o sea, volviendo al tema de que somos como semillas y plantas, güey, es que sí, o sea, por ejemplo, en una semilla, el otro día hablaba de eso, de que hay todas las potencialidades del árbol. O sea, es de que, bueno, una semilla todavía no es un árbol, pero tiene todas las potencialidades. ¿De qué depende? Una, de la capacidad que tiene el árbol y mucho del contexto que le das para que eso se convierta realmente en un árbol, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que realmente si tienes el poder, tú que estás escuchando, de dirigir el camino, o imagínate, no sé si han visto los árboles o la, o sea, que están todos ramudos ahí, pues no crecen, güey, no despegan porque pesan demasiado. Entonces, yo te preguntaría, o te haría esta pregunta, como, ¿qué ramas, si vieras ramas como direcciones en tu vida o cosas donde estás poniendo atención, energía, qué ramas ya no son necesarias en tu vida y que te están impidiendo crecer o que tu copa del árbol crezca lo más fuerte y hacia arriba y tocar el cielo lo más posible? Uh-huh. Obviamente echando raíces hasta el infierno, güey, porque pues es necesario, si quieres llegar hasta arriba, pues también vas a tener que tener unas buenas raíces para no truncarte, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ver todo ese tema con metáforas, y es como que cada decisión que vas tomando, no sé, haces una inversión en una mentoría y le pones atención a mujeres, a amigos, o sea, cambias todo el contexto, pues tú eres el vivo ejemplo, güey. O sea, yo he visto tus fotos y es como que digo, no mames, pinche Matías, güey.
Hijos, o sea, de puta.
Pero ese Matías está ahí, solo que te estiraste, güey. Uh-huh. O sea, te estiraste, eso es lo que pasó y eso es lo que hace un proceso transformacional. O sea, en ti puede ser que funcione de esa manera, pero pues yo le preguntaría, o sea, dejaría esa pregunta como al aire, ¿no? O sea, ¿qué ramas o qué cosas en tu vida le estás poniendo atención?
¿Qué miembro de ti estás dispuesto a amputar?
Claro, güey. Es que si nos movemos como seres humanos, o sea, para avanzar tienes que dejar algo atrás, güey.
Sí.
Por eso, si quieres aprender algo, pues hay que desaprender algo que ya tienes necesario. O sea, piensa cómo hicimos los carros, güey.
Andar liviano.
Sí, viajar liviano, andar severo, como andar cargado con cosas, güey, pues no te permite ni siquiera ver, o como decíamos, de que eres víctima de la vorágine del día a día, güey.
Claro.
Y ya lo urgente le quita tiempo a lo importante. Y es como que...
Sí, ya ni siquiera te das el tiempo como de repensar cómo estás haciendo las cosas. Y nosotros lo veíamos que a veces en la empresa, o sea, hay tantas cosas urgentes e importantes por hacer que a veces olvidamos darnos el tiempo de repensar cómo me estoy relacionando con el cliente, cómo escucho, cómo vendo, cómo atiendo la empresa. ¿Por qué? Porque la misma vorágine del día a día, desde que sale el sol hasta que se mete... Sí.
O sea, long story short, ellos fueron dos de los primeros empleados que tuvimos y al día de hoy, o sea, honestamente yo ni siquiera sé cuántos somos, pero debemos ser 15 o 16 en total con gente externa, interna, uh-huh, en oficina, fuera de oficina. Y es tipo, ¡oh, la verga! A ver.
Ojalá el SAT no escuche esto.
Ojalá el SAT no escuche
esto.
Como ver esta, como ese crecimiento, así que... O sea, a mí me ha pasado de llegar a una reunión y ver personas nuevas que no conozco. Y, ¡ah, la verga! ¿Cuándo se contrató esta persona?
Sí. Sí, la verdad es que sí.
Y es como, qué loco, ¿no? O sea, esa capacidad de saltar al vacío, de decir, ok, si vamos a crecer, vamos a crecer para buenas.
Uh-huh.
Y también como el estar como muy desapegado. Fíjense, en materia de crecimiento, para los que sean empresarios o estén como en ese camino, nuestra empresa no habría crecido seguramente lo que está creciendo al día de hoy si yo hubiese querido acaparar toda la operación y todo lo que se hace y las contrataciones y bla, bla, bla. Yo lo que hice fue amputar muchas, un disparate de partes de mí dentro de la empresa, de, ah, ok, yo ya no voy a operar, ah, ya no voy a vender, ah, ya no voy a contratar gente, ah, ya no voy a entrevistar ni a medir nada, ah, ya no voy a estar haciendo análisis financiero, ah, ya no voy a estar llenando reportes de absolutamente nada. Yo solamente voy a estar haciendo aquello en lo que soy mejor. ¿Cómo soy mejor? Entregando un servicio y transformando la vida de nuestros clientes. Y medio como que el, no sé, 80, 90% de lo que hago es o crear contenido para aportarles valor a los hombres de todo el mundo, o crear contenido o mentorizar a nuestros clientes. Y creo que el haber amputado todo lo demás, que habían mil cosas para hacer, imagínense llevar una empresa, para los que tienen empresa lo sabrán, hay mil cosas que hacer. Haber amputado todo eso y haber elegido, hey, a ver, Matías, ¿dónde realmente sos más valioso? Porque no es que no lo pueda hacer, es una elección. ¿Dónde soy más valioso? Ok, en esto vamos a aprender más sobre esto y vamos a eliminar todo aquello que no merece seguir existiendo como parte de mi día a día.
Sí, hay que aprender a... O sea, eso sería como aprender a delegar, pero curiosamente es como que cuando tú nos decías, bueno, ustedes van a hacer esto, o sea, yo he aprendido más enseñándole a los hombres lo que yo aprendí, a la gente que está trabajando con nosotros, uh-huh, siento que he aprendido muchísimo más de enseñarles, porque hay que estructurar algo, uh-huh, y eso como que completa el ciclo de aprendizaje, ¿no? O sea,
Porque es fácil entender cómo aprendes tú, pero entender cómo aprende el otro implica otro proceso. Porque de repente a lo mejor tú eres de los que requiere más un poquito palmadita, cariño, que se te dé tiempo, pero te encuentras con alguien que no aprende así.
Uh-huh. Que aprende a los putazos.
Sí, quiero otro tema, ¿no? Entonces, sí, o sea, empiezas a aprender cómo aprenden otros, cómo enseñar, pero sí, o sea, tienes que delegar y es como que querer conservar el conocimiento es una ilusión, güey, porque es de que no te llega más conocimiento, curiosamente, ¿no? O
sea, el conocimiento tiene que superar.
Claro, es que no es de nosotros, güey. Uh-huh. Es como que es para la gente, güey.
Las personas no tienen ideas, las ideas tienen personas.
Sí, totalmente. Y hay que compartirlo para que eso siga fluyendo. No sé por qué decir, es que esto fue mi idea y quiero que lo vean. Es como que, pues va, güey, si te funciona, listo, pero tarde o temprano te vas a topar con...
Es que ahí está la maestría. O sea, por ejemplo, si lo tuviéramos que dividir el aprendizaje como en etapas, tenemos esta parte de incompetencia inconsciente. Ah, ok, no sé lo que no sé. Estoy completamente ciego ante la posibilidad de elaborar un potencial humano sobre determinada área y después empezar a descubrir, ah, ok, ahora ya soy incompetente, pero consciente. O sea, ya sé que me falta esto o que no estoy sabiendo esto. Y en ese momento es cuando lo empezás a aprender, ¿no? Y empezás quizás a adquirir algunas distinciones, a hacer algunos ejercicios, a ponerlo en práctica, a atravesar el aprendizaje con tu cuerpo. Y en ese momento empezás a conseguir algunos resultados. Pero siento que una vez que vos conseguís resultados para ti, la maestría del aprendizaje estás cuando sos capaz de conseguir resultados para otros. Decís, a la verga, ya no solo soy capaz de generar mi transformación, sino que puedo ser un punto de inflexión en la transformación de otras personas.
Bien lo decía una canción del Facundo Cabral, de que yo no soy la libertad, pero soy el que la provoca, ¿no? Entonces yo siento que lo que estamos haciendo hoy tiene mucho que ver con eso. Más allá del ego, es como que pues somos un puente hacia, o me gusta verme así para lo que hago, somos un puente hacia un tipo de libertad, de sentirte, oye, pues quiero ir a platicar con este grupo de mujeres, hombres. Digo, y si estamos acá es porque tenemos ese miedo, o tuvimos ese miedo de, hace tiempo, de decir, oye, esto es imposible. Bueno, pues ahora no lo es, y ahora es como que viene la pregunta de Matías, pero siento que significa mucho para mí, o sea, lo que hacemos, porque es como que ves los resultados y ves los testimonios, y de repente nos llegan mensajes de que, bro, quiero que feliciten al equipo y demás. Y es como que dices, bueno, nomás hay que tener cuidado con el ego, güey, porque decir...
Se nos sube.
Soy experto, güey. No, güey. O sea, para mí, y hablándolo con Juan, o sea, a mí me gusta mucho estar en el cuadrante del aprendiz eterno.
Exacto.
Es como que todo el tiempo alguien puede venir, todo el tiempo alguien puede decir, se destruye esta verdad y ahora es una verdad nueva, ¿no? O sea, como la verdad se va mutando a través, claro, del tiempo. Y pues, no sé, pregúntenle a las mujeres si podían votar antes. O sea, antes era una verdad eso, güey. Ahora ya no lo es. Entonces, ¿qué otras verdades van a mutar? No lo sé. Por eso prefiero estar en el cuadrante del aprendiz y decir, yo solo sé que no sé nada, ¿no?
Exacto. Bueno, evidencia de eso y palpable, real, es que en este mismo crecimiento de la empresa hay elementos que han aprendido lo que hacíamos nosotros.
Y lo hacen mejor.
Exacto. Y nosotros decíamos, sabes que somos muy vergas. Pero realmente...
No,
es verdad. No.
Entonces, ellos nos demuestran que... O sea, que seamos humildes, que mantengamos los pies en la tierra. Y sobre todo, algo que sí nos reconocería es que hemos sido buenos maestros. O sea, hemos sido buenos enseñando, porque si ellos logran hacer eso, es porque de alguna manera hemos como contribuido a mostrar el camino. Y que lo sigan.
Totalmente.
¿Qué otro enemigo del aprendizaje has visto con el que batallan comúnmente los estudiantes?
Hablamos sobre, o sea, como tener el vaso lleno, tocamos ese punto también, ¿no? Como de que...
Desaprender.
Ya no sentir, o sea, como sentir que ya no, o ya estoy grande, o cualquier tipo de juicio.
Sí, dado como soy, no puedo aprender, porque soy viejo, porque soy negro, porque soy chaparro, porque soy de una manera. Y sí nos pasa, y es más, en el summer camp, varios de los estudiantes que fueron con nosotros tenían juicios de sí mismos.
Soy demasiado viejo.
Al día último no había manera que ocultaran la transformación, porque todo su rostro se veía, la manera en la que sonreían, la expresión corporal. De hecho, hay videos de eso. Súper
hay videos que no les podemos mostrar, donde habían señorones de que 45, 50 años. No, es que a mí las de 20 no me daban a dar pelotas. Bueno, día uno. Día tres chapando así, besándose apasionadamente con chicas de 22, 23 sí, 22. años.
Pero, ¿sabes qué es algo interesante que nos pasa en esa etapa o que yo lo veo? Es que, O sea, también asusta mucho. ¿Por qué? Porque si ya te diste cuenta que eres capaz de eso, te das cuenta de que muchas de las historias que te cuentas son paja. Entonces, ajá, se desmoronan las excusas y dices, a la mierda, no me puedo seguir contando excusas porque ya me demostré que sí soy capaz.
Se cae el castillo de naipes que construiste durante muchos años.
Pues sí, es que es esencial que se vaya cayendo ese castillo, güey.
Sí, pero mucha gente, o sea, le puede doler, o a mí al menos me dolía eso de decir, verga, es que he estado quejándome toda mi vida de las mujeres, que son unas hijas de puta traicioneras y embaucadoras, y que el gobierno, que esto y que lo otro, y que mi familia, y que bla, bla, bla. Y en ningún momento el dedo apuntó a mí. O sea, en ningún momento estaba la pregunta de cómo yo puedo ser alguien mejor para todos estos contextos y a partir de ahí lograr mejores resultados. Entonces, eso es como lo complejo del darte cuenta de que en realidad dentro de tu cuota de responsabilidad existe la posibilidad del potencial y ese potencial te puede llevar a resultados que posiblemente toda tu vida habías creído que no estaban para ti disponibles. Y cuando ves que están disponibles, dices, verga, si puedo hacer esto, ¿qué más? ¿Qué más podría hacer? ¿O qué más habré estado dejando de hacer durante muchos años por justamente el miedo a qué dirán, a qué va a pasar, a que no lo voy a hacer perfecto, a que realmente no se puede o a que es imposible, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí te puedes quedar toda la vida, ¿no? Y puedes llegar a una vida en donde en tu lecho de muerte lo único que ronde tu cabeza es puro arrepentimiento de no haber hecho lo que siempre quisiste hacer.
Y es algo que yo lo veo y me gusta mostrárselos a los alumnos. Les digo, ustedes vienen acá a conocer mujeres. Y paradójicamente a quien más conocen es a ustedes mismos. En este proceso, sí, voy a conocer un montón de mujeres. Te conoces cómo eres cuando tienes miedo, cuando tienes confianza, cuando te pesa lo que los demás digan. Entonces, vas descubriendo como mucho de ti en este proceso y te quedas con ganas de más. Siempre está como esa sensación de, si ya descubrí que soy capaz de esto, ¿qué más hay? ¿Qué más hay?
Sí, es como esta parte de, o sea, gran parte del aprendizaje. Si entendemos que el aprendizaje lo vamos a traspasar con el cuerpo a través de una experiencia, gran parte del aprendizaje es quizás aprender a mirarnos desde afuera y poder conocernos a nosotros mismos y ver como cuáles son nuestros patrones. Porque ahí ya es más difícil hacerte pendejo. Por ejemplo, cuando empezás a descubrir cuáles son tus principales formas de evitar, a la verga, cuando empezás a descubrir cómo le sacás el culo a la jeringa o de qué manera te cerrás o te comportás para justamente evitar hacer aquello que es incómodo pero que te ofrece una transformación, ahí empezás a ser consciente y empezás como una especie de batalla interna a decir, verga, es que mi mejor versión o mi yo del futuro o lo que sería mejor para toda la sumatoria de yo's que vienen a partir de mañana en adelante sería que yo tomara este camino y de repente estoy eligiendo este otro y me estoy haciendo pendejo y estoy utilizando cualquier cosa para evitar. Es como el ejemplo del que tiene que entregar un proyecto bien importante y en lugar de trabajar en eso se pone a limpiar la casa cuando nunca en su puta vida se le antoja limpiar la casa y es un mecanismo de defensa del cerebro que quiere encontrar algo que sea más fácil de hacer, que requiera menos inversión y que se sienta como si estuviera haciendo algo importante cuando en realidad no. En realidad simplemente es una forma de evitar hacer lo que es verdaderamente importante. Y es como esto de lo urgente le quita lugar a lo importante. Entonces, sí tenemos que empezar a ser conscientes y aprender a mirarnos a nosotros mismos y entender cómo nos comportamos, cuáles son nuestros patrones autoderrotistas, cómo nos autosaboteamos a nosotros mismos todo el tiempo. Porque en la medida en la que empecemos a conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son nuestros patrones, yo me oculto, me escondo, dejo de responder. Yo encuentro otras cosas que hacer y me ocupo que no sé qué. Miento, digo que hice algo cuando no lo hice. Entonces, cuando empezamos a descubrir esos pequeños patrones y los empezamos a aislar y a trabajar uno por uno, resulta que nuestra capacidad de crecimiento se vuelve muchísimo más poderosa porque ya no nos estamos haciendo pendejos. Por eso, una de las cosas que siento que mejor funciona en nuestra mentoría es el accountability. Nosotros somos unos hijos de puta. O sea, entiendan que yo no soy la persona más amistosa del mundo para coachar a nadie. ¿Por qué? Porque cuando alguien me entrega la posibilidad de coacharlo y de entrenarlo, yo estoy más comprometido con su puto resultado que él mismo. Entonces, en muchos casos, no va a encontrar una figura muy empática de mi parte. En muchos casos le voy a tener que dar 4 patadas en el culo y le voy a tener que confrontar y le voy a tener que mostrar cómo se está haciendo pendejo y por qué, y que a mí no me va a estar diciendo mamadas o mintiéndome o inventándome cosas. Pero resulta que ahí se da una pequeña sacudida y dicen, a la verga, es que acá no me puedo hacer pendejo como en mi casa o como en mi trabajo o como en todos los otros contextos. Entonces, 2, 3, 4 sacudones de eso y ya se alinean y empiezan a hacer las cosas bien. Es bien en el sentido de vivir el proceso que
por lo que tenemos. Vinieron, güey.
Ajá, exacto.
Claro. ¿No? O sea, de que, bueno, pues, por eso siempre les preguntamos como, ¿por qué es importante realmente para ti esto? Porque más allá de que tengas toda la plata del mundo, el tiempo, o sea, si no es importante para ti, bro, no estás, ¿qué estás haciendo acá perdiendo tu tiempo, no? Mm-hmm. Es como que...
No, y al día de hoy nosotros no perdemos nuestro tiempo. Si entendemos que una persona realmente no es importante para él transformar esta área de su vida, sí, por más que tenga todo el dinero del mundo, nosotros lo vamos a batear, porque nosotros al final requerimos como empresa elegir el tipo de personas con las cuales nos queremos rodear, porque son parte de un contexto. Y el meterse a nuestro contexto no es para cualquiera. O sea, honestamente, cuando te metes en un contexto de excelencia, cualquier persona que no esté 100% comprometido con su transformación, en realidad termina perjudicando a todo el mundo, hasta a mí. Entonces, yo no quiero gente cerca que no esté comprometida. Yo no quiero gente cerca que no esté clara con por qué es importante para él trabajar sus putas habilidades sociales y mejorar la calidad de hombre que ofrece al mundo. Si él no lo tiene claro, que vaya a cualquier otro lado, que siga mirando videos, que siga escuchando podcasts. Le regalamos nuestro libro X, pero no lo vamos a dejar ingresar a un espacio de coaching, porque todo es contexto. Y nosotros, una de las cosas que le prestamos muchísima atención es a la comunidad que creamos como interna, llamémosle, de el grupo de nuestros clientes, que se terminan haciendo amigos, incluso socios en algunos casos, hasta empiezan a invertir juntos y demás, porque la idea es que el círculo que te lleves cuando ingresas a un espacio tan bien groundeado para el aprendizaje es que te potencia en todas las áreas de tu vida. O sea, obviamente que muchos de ustedes van a venir a nosotros y se van a querer, ok, es que quiero conocer a la mujer de mis sueños y quiero casarme o quiero tener una familia, bla, bla, bla. Ok, va, sí, y sí te podemos apoyar con eso. Pero lo cierto es que es apenas una tajada de la torta que te vas a llevar, en donde vas a llevarte mejores relaciones, mejor autoconocimiento, muchísima más confianza en ti mismo para hacer lo que verga sea. Y aparte de eso, también vas a tener la capacidad de conocer y atraer mujeres a tu vida que de repente antes considerabas completamente fuera de tu liga. Pero es parte de un combo. Sería muy vacío de nuestra parte enseñarte, ah, solamente te voy a enseñar a conocer mujeres y más nada. Eso sería lo más vacío del mundo. ¿Que lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. Es 1000 veces más fácil que aventarnos los madrazos que nos damos para enseñar en profundidad el autoconocimiento. Pero al final siento que no es algo válido en el largo plazo. Y una de las cosas que nosotros velamos es por la plenitud de nuestros clientes en el mediano y en el largo plazo.
De hecho, sí, o sea, porque mucho de lo que, no sé, hasta el mismo Rusarino una vez lo vi hablando de esos temas de que no, es que como no vayan a ese tipo de entrenamientos o no invierten en eso, solamente es como que va, listo. Si el tema sería de que no somos responsables de lo que pasa con nuestros clientes, es como que yo veo que nosotros estamos haciendo eso. Le decimos, oye, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo hoy en día? ¿Cómo te has sentido? Uh-huh. La gente sigue buscándonos, ¿no?
No, incluso después del proceso tampoco lo soltamos. Uh-huh.
Sí, porque no sería muy responsable de nuestra parte. O sea, el chiste es de que, mira, usted que dices como conócete a ti mismo, o sea, igual eso puede sonar como bien amplio para cualquier persona, pero si lo pudiera definir, el tema es que dentro de nosotros somos un individuo. Yo soy un individuo, Matías es un individuo, Juan y todas las personas que nos están escuchando. Pero mi punto aquí es que dentro de ti, individuo, existen múltiples individuos, ¿no? Uh-huh. O sea, como múltiples personalidades, que eso es lo que creo que quieres definir, ¿no? Uh-huh. O sea, como estoy en la personalidad que quiere evitar, que se enoja, que está frustrado, que es un niño chiquito, o me pongo en soy el empresario ocupado que no tiene tiempo para nada, así es que no me estés hablando. Entonces, observa tus personalidades, porque muchas de esas personalidades se forjaron cuando éramos niños. O sea, cuando era un niño se forjó una personalidad, no sé, alegre, triste, feliz, como que vas descubriéndote y vas fijando eso. El punto es ser tan mutable como sea posible. O sea,
un camaleón.
Sí, o sea, sé que a mí me dice Ana Sofía, una chica que estoy aquí trabajando, y que, güey, ¿qué pedo contigo, no? Es como que de repente eres una persona, de repente otra. Es que no es eso, es que hay múltiples individuos dentro de mí que permito que salgan y otros como que no. va a sonar bien fragmentado, ¿verdad? El pedo. Pero no, es que...
No, pero es que es inteligencia social.
No es
social.
Una bipolaridad, es una cuadripolaridad que tienes de...
Mal trip, ¿no? Todos los psicólogos ahí de que, oh, sí. Un cliente nuevo, güey.
No, este pibe no le haga caso.
No, o sea, pues pueden no hacerlo, ¿no? Pero si les hace sentido, uh-huh. Sí, o sea, yo he visto dentro de las personas con las que hablo, de repente...
Es que una de las cosas que nosotros enseñamos en la capacidad de seducir y persuadir es justamente encontrar dentro del área de tu personalidad, que son, es multifacética, llamémosle, cuál es el área que es funcional o qué es lo que la persona que tenés enfrente requiere conocer de ti. Porque yo no me vengo de la misma manera al podcast de lo que voy a una cita con una chica. Y no voy de la misma manera a una cita con una chica de lo que voy a una reunión de negocios. Claro. Y no voy de la misma manera a una reunión de negocio de lo que voy a un partido de básquet. Son distintas encarnaciones de mi personalidad. O sea, todo está dentro mío, pero como que yo logro seleccionar con mucha claridad a la verga. Esto es lo que va a funcionar en este contexto y para este grupo de personas o para esta persona que tengo enfrente. Entonces como que lo ubico dentro de mí, chapuco, pa, y lo saco para afuera. Y eso es una de las habilidades que te permite persuadir mejor a través de tu propia esencia y tu personalidad. Esto no es fingir, no es mentir, no es engañar. Es encontrar dentro de ti lo que el otro necesita.
Claro. Sí, porque dices, bueno, me pongo el Matías Coach, ¿no? O sea, uh-huh. Para poner el ejemplo de que, bueno, este pibe no requiere... Lo que requiere de mí es un amor comprometido y requiere que le patee el culo porque es una víctima, güey. Y no lo voy a permitir que sea una víctima de sí misma porque lo ha venido siendo durante 20, 30 años de su vida. Uh-huh. Pero, o sea, si ya con esto no es suficiente, es una elección tuya, güey. Claro. O sea, seguir así, pero no lo vamos a meter en un proceso de ese tipo. Pero sí, o sea, no es como que digas, ah, estoy fingiendo una personalidad. No, lo aprendiste a través de la acción, güey. O sea, a través de la acción yo dije, ah... Esto no lo puedo hacer. O sea, cuando yo llegué la primera vez y me dijiste, esto es lo que hay que hacer en la llamada, yo dije, a la verga, güey. Esa personalidad en mí yo no la conocía o no la
Mickey
sacaba.
Mickey era muy agradador en algunas sí, cosas, ¿no?
De hecho, me recomendaron el libro de No More Mr. Nice Guy.
No More como... Mr. Nice Guy. Gran recomendación de libro para todos ustedes.
¿Sí lo leíste?
Sí, claro, güey. Pues fue a partir de ahí que dije, ok, No More Mr. Nice Guy, ¿no?
Así se te nota.
El punto de eso es que, a gracias... A pasar por miles y miles de llamadas, descubrí esa personalidad. Lo mismo pasa acá en una mentoría.
Es como que lo tenías, pero anulado. Es como, exacto, esta parte mejor no la saco, sí. No la muestro.
Bueno, ahí ya nos meteríamos como más en temas profundos de para qué no lo hacías y demás, uh-huh. Pero el punto es eso. O sea, yo
siempre
no lo
hacía una recompensa
sentía,
oculta.
Una recompensa oculta, agradar o no sé, escucho hombres que dicen, no, pues es que no le hablo a las mujeres porque siento que me van a rechazar, me van a ver feo. Y es de que, güey, pues. O sea, tienes que probarlo para saber cómo reaccionar ante el rechazo. Porque preguntaría, bueno, pues ¿hace cuánto que no recibes un rechazo? ¿Hace cuánto que no te mandan a la verga? ¿Hace cuánto uh-huh. que no te enojas, güey? ¿Que no grites? ¿Que no le pegas a la pared? O sea, porque también hay diferentes emociones. Uh-huh. Y es como que ir explorando todas esas partes te permite ir trabajándote, ¿no?
Y algo interesante que ven los alumnos o que les ayudamos a que observen es que generalmente los que tienen mayor temor a que los rechacen es porque ellos mismos se rechazan a sí mismos. Entonces es donde ven el espejo y dicen, a la mierda, me voy a encontrar con lo que no me gusta de mí. Porque cuando logran perderle como ese miedo o logran dejar de rechazarse a ellos y aceptarse a sí mismos, ya es como que pierde peso la opinión de las demás personas o las mujeres que...
Es que paradójicamente las personas que tienen miedo a que los rechaces, al que los rechacen uh-huh. terminan siendo muchísimo más rechazados por justamente esta sustancia de que voy desde un lugar en donde estoy predispuesto a que eso suceda. Entonces ya voy con una energía de mierda, ya voy esperando que me bateen y eso se transmite en incomodidad, en nerviosismo, en un montón de lenguaje corporal que quizás no es el mejor para poder acercarte a conocer a una persona y estás mostrando lo peor de ti. Y alguien que realmente le vale verga, que dice, ah, ok, voy a darle el beneficio de la duda a esta chica y voy a acercarme a conocerla, a ver qué tal, a ver qué onda, a ver si realmente hay algún tipo de química o conexión entre ella y yo, pero que le resbala, que le vale verga si la chica termina saliendo con él y hasta convirtiéndose en la futura madre de sus hijos o si la chica simplemente no está interesada y va a ser la siguiente. Cuando está desde esa energía de voy a tirarme al agua, pero no pretendo nada o tengo cero expectativas, esa persona se da la posibilidad de mostrarse de una forma más auténtica, genuina y que realmente está encarnando la mejor parte de sí. Y como encarna la mejor parte de sí, es que lo rechazan mucho menos, exacto, que a la persona que está pensando que lo van a rechazar. Entonces hay un clic mental que a nosotros nos toma dos módulos enteros. O sea, en nuestra mentoría hay dos módulos enteros que están diseñados para cambiar ese chip. Para cambiar ese chip de, ah, es que me van a rechazar, a el chip de, le voy a dar el beneficio de la duda y voy con cero expectativas y voy a mostrar lo mejor de mí. Y en función de eso, si me rechazan, me vale verga. Y si resulta que puedo llegar a congeniar con esa persona, gran experiencia se van a llevar ambos de ahí.
Total. Y las mujeres del mundo también, ¿no?
Ajá. Es como lo que siempre dice Miki. Creamos mejor, ¿cómo es?
Mejores hombres para las mujeres.
Creamos mejores hombres para las mujeres.
No, pues es que es verdad. O sea, yo vengo del divorcio. O sea, la generación de los divorcios es como que decía... ¿Por qué se casaba la gente antes, güey? Pues porque, no sé, querían una casa, güey, querían hijos y eso era lo que... No estoy diciendo que eso sea malo, o sea, sino que puntualmente...
Era un medio para un fin.
Sí, heteronomía, ¿no? O sea, de que esta idea fue implantada en mí, uh-huh. O es una idea que yo saqué de mí mismo y dije, ah, esto sí es importante para mí. Entonces, siento que ahora estamos en un momento en el cual es importante. Y ¿sabes qué también veo antes? Que o sea, esto le va a repercutir... Además de los hombres y mujeres con los que estamos trabajando, creo que puede repercutir en los niños del futuro, güey. O sea, de que...
Efectivamente.
De que, yo como padre le puedo enseñar a mi hijo cómo socializar. Y una vez le preguntaba a un amigo, bueno, ¿y cómo le haces tú para que tu hijo sea social? Dice, pues yo lo llevo a que vea que voy con mis amigos, que platico. Y su hijo decía, papá, tienes muchos amigos. Y es como que... Güey, es bueno que él vea que uh-huh. tener amigos es bueno, ¿no? Uh-huh. O sea, o que le pueda aportar, o que es algo normal, güey, tener uh-huh. amistades. Entonces, como que siento que ahí puede haber un tipo de transformación en un futuro.
Sí, donde, transgeneracional.
Ajá, donde vayamos uniendo más que separando, que es lo que normalmente...
No vemos voy a decir por mal, ahí.
Que, sí, uh-huh. O sea, pues, no sé, redes sociales y todo lo demás que quieren como segmentar y demás. Que quieres separar para entender mejor a tu público, pues en realidad los seres humanos venimos a vincularnos, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, entre más vínculos tenemos y más alumnos, más empezamos, yo veo como más poder ahí en el mundo de mover hilos en el mundo, de decir, mira, podemos entrar por acá, podemos hacer esto. Y es verdad, o sea, la calidad de las relaciones que vamos teniendo va mejorando mucho uh-huh. el estatus y es como que, pues yo lo aprendí indirectamente, gracias a estar acá, a tomar una decisión y... Pues bien chido, porque yo conocí a Juan desde hace tiempo y le decía, pues nunca pensé que todo este conocimiento fuera a ser tan poderoso en ese momento. Yo lo tomé porque me gustaba y era lo único que me hacía como sentido en ese momento. Pero inconscientemente, o sea, si hay algo que te gusta, a ti escucha, es como que sigue ese instinto, güey, apréndelo. A lo mejor en un futuro puede servirte como para llegar más lejos, ¿no? O sea,
sí, a lo mejor al día de hoy no ves el potencial
que tienes, sí, pero ahora que lo veo y digo, madres, güey, pues es que era algo muy humano, ¿no? Lo que estábamos viendo, pero en ese momento yo era para conocerme a mí mismo, de cierta manera, ¿no? Decir de qué vergas, muchas preguntas, pero sí creo que podemos impactar en ese lado y pues espero realmente seguir haciendo esto que hacemos y mucho mejor, ¿no? O sea, mucho, mucho mejor.
Excelente, mis hermanos. No sé ni en qué tiempo vamos, pero creo que hemos aportado un disparate de valor hasta ahora.
El tiempo es una ilusión.
No podía terminar este podcast sin una pincelada de Miguel Limón. Miguel Limón 2023.
Sí. Entonces, mis hermanos, espero que les haya aportado un granito de arena a este episodio. Muchísimas gracias, Miki. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos. Gracias. Si a ti te aportó este contenido, déjanos un comentario, un mensaje, mándanos un mensaje por Instagram para saber si es valioso para ti que los siga trayendo o si los eliminamos. Si hay que eliminarlos, los elimina, no pasa nada.
Aprendemos, güey.
Exacto. Y por sobre todas las cosas, hermanos, si estás escuchando esto y sentís que estás en una etapa de tu vida en la cual realmente sería importante para ti mejorar la capacidad de relacionarte con las mujeres, ser un hombre altamente atractivo, ser un hombre cargado con tu energía masculina, saber comunicarte con las mujeres, saber leer y entender a las mujeres para seleccionar una pareja desde la abundancia y no desde lo que te toca o lo que se puede, sino desde lo que verdaderamente cumple con tus estándares, sería extremadamente importante, hermano, que vayas ahí abajo. Tenemos un link que dice matiaslaca.com. Esa es nuestra web, matiaslaca.com. Y ahí vas a poder agendar una llamada que es 100% gratuita, en donde alguien de nuestro equipo, incluso puede llegar a ser Miguel, Juan, o en algunos casos extremos incluso yo, podemos llegar a brindarte una asesoría que es 100% gratuita, en donde te vamos a explicar cuáles son los 8 pasos que todo hombre requiere seguir para transformarse en este alfa, en este hombre altamente atractivo, capaz de seleccionar una pareja desde la abundancia y conseguir entre 2 y 3 citas por semana. Así que, hermano, si te interesa, es posible que hoy y ahora sea el mejor momento para hacerlo, porque el mañana es una ilusión. Y te recomiendo ir ahí, hacer clic, matiaslaca.com, y llenar el formulario para poder agendar una llamada. Dicho esto, mis hermanos, nos encanta cuando comparten dónde escuchan el podcast, que a veces que suben historia, acá estoy en la moto, acá estoy en el carro, viajando, no sé qué. Algunos suben el podcast corriendo. Si querés compartir en historias de Instagram, nos podés etiquetar dónde escuchás el podcast y ahí te vamos a republicar nosotros también. Y si queréis seguir la cuenta de Instagram del podcast, es @alfaspodcast, para que estés al tanto de todo el material que está saliendo por ahí. ¿Algo más?
No, nada, agradecerles la confianza, y la verdad es que nos encantaría tenerlos por acá pronto. Siempre nos llenamos de historias, de anécdotas, incluso hacemos amigos, y es fascinante estar conociendo nuevos seres humanos y descubrir que no somos tan distintos.
De hecho, sí, carnal. Venimos Listo. De lo mismo.
Somos lo mismo. Sí, carnal. Let's go, mis hermanos. Hasta la próxima. Chau.